El instante de mi muerte, de Maurice Blanchot. Me acuerdo de un joven, un hombre todavía joven, privado de morir por la muerte misma y quizás el error de la injusticia. Los aliados habían conseguido poner pie en suelo francés. Los alemanes, ya vencidos, luchaban en vano con inútil ferocidad. En una gran casa, el castillo la llamaban, golpearon a la puerta, más bien tímidamente. Sé que el joven fue a abrir a unos huéspedes que sin duda solicitaban auxilio. Esta vez, un alarido. ¡Todos fuera! Un teniente nazi, en un francés vergonzosamente normal, hizo salir primero a las personas de más edad, después a dos mujeres jóvenes. ¡Afuera, afuera! Esta vez gritaba. Sin embargo, el joven no pretendía huir. Avanzaba lentamente de una manera casi sacerdotal. El teniente lo zarandeó, le mostró unos casquillos, balas. Allí había tenido lugar de forma manifiesta un combate. El territorio era un territorio de guerra. El teniente se atascó en un lenguaje extravagante y poniendo delante de las narices del hombre, ahora menos joven, se envejece rápido. Los casquillos, las balas, una granada, gritó con claridad. «¡He aquí lo que usted ha conseguido!» El nazi colocó a sus hombres para apuntar según las reglas al blanco humano. El joven dijo, «Al menos haga entrar a mi familia, es decir, la tía, 94 años, su madre más joven, su hermana y su cuñada, una larga y lenta comitiva silenciosa como si todo estuviese ya consumado». Sé, lo sé, que aquel al que ya apuntaban los alemanes, no esperando más que la orden final, experimentó entonces un sentimiento de ligereza extraordinaria, una especie de beatitud nada feliz sin embargo, alegría soberana, el encuentro de la muerte con la muerte. En su lugar, no trataré de analizar ese sentimiento de ligereza. Quizá él era súbitamente invencible. Muerto inmortal, quizá el éxtasis, más bien el sentimiento de compasión por la humanidad sufriente, la dicha de no ser inmortal ni eterno. Desde entonces, él estuvo ligado a la muerte por una amistad subrepticia. En ese instante, brusco retorno al mundo, estalló el ruido considerable de una batalla cercana. Los camaradas del maquis querían prestar socorro a aquel que ellos habían en peligro. El teniente se alejó para inspeccionar. Los alemanes permanecían en orden, dispuestos a continuar así en una inmovilidad que detenía el tiempo. Pero he aquí que uno de ellos se acercó y dijo con voz firme: «Nosotros no alemanes, rusos». Y con una especie de risa armada a Blasov, y le indicó que desapareciera. Creo que él se alejó, siempre con el sentimiento de ligereza, hasta que se encontró en un bosque lejano, llamado Bosque de los Brezos, donde permaneció resguardado por los árboles, que él conocía bien. Es en el bosque frondoso donde de repente y después de un cierto tiempo recuperó el sentido de lo real. Por todas partes incendios, una sucesión de fuego continuo, todas las granjas ardían. Un poco más tarde, él se enteró de que tres jóvenes, hijos de granjeros, ajenos a todo combate y que no tenían otra culpa que su juventud, habían sido abatidos. Incluso los caballos hinchados sobre la carretera en los campos eran testimonios de una guerra que había durado. En realidad, ¿cuánto tiempo había transcurrido? Cuando el teniente volvió y se dio cuenta de la desaparición del joven castellano, ¿por qué la cólera, la rabia, no le habían empujado a quemar el castillo inmóvil y majestuoso? Porque era el castillo. En la fachada estaba inscrita, como un recuerdo indestructible, la fecha de 1807. Era lo suficientemente culto para saber que se trataba del famoso año de Jena, cuando Napoleón, sobre su pequeño caballo gris, pasaba bajo las ventanas de Hegel, que reconoció en él el alma del mundo, tal como escribió un amigo. Mentira y verdad. Porque como Hegel escribió a otro amigo, Los franceses robaron y saquearon su vivienda. Pero Hebel sabía distinguir lo empírico y lo esencial. En ese año de 1944, el teniente nazi tuvo por el castillo el respeto o la consideración que las granjas no suscitaban. Sin embargo, se registró por todas partes. Tomaron algún dinero en una pieza separada, la habitación alta. El teniente encontró unos papeles y una especie de espeso manuscrito que acaso contenía planos de guerra. Finalmente partió. Todo ardía, salvo el castillo. Los señores habían sido perdonados. Entonces comenzó sin duda el tormento de la injusticia para el joven. Ya no el éxtasis, el sentimiento de que él solo estaba vivo porque, incluso a los ojos de los rusos, pertenecía a una clase noble. Eso era la guerra, la vida para unos, para los otros la crueldad del asesinato. Permanecía, sin embargo, del momento en que el fusilamiento no era más que una espera, el sentimiento de ligereza que yo no sabría traducir. ¿Liberado de la vida? ¿El infinito que se abre? Ni felicidad ni infelicidad, ni ausencia de temor, y quizás ya el paso más allá. Yo sé, imagino que ese sentimiento inanalizable cambió lo que le quedaba de existencia. Como si la muerte fuera de él, no pudiese desde entonces más que chocar con la muerte en él. Estoy vivo, no, estás muerto. Más tarde, de vuelta en París, se encontró con Malraux. Este le contó que había sido hecho prisionero, sin ser reconocido, que había conseguido escaparse, aunque perdió un manuscrito. No eran más que reflexiones sobre arte, fáciles de rehacer, mientras que un manuscrito no podría hacerlo. Con Polán, mandó hacer investigaciones que no pudieron más que resultar vanas. ¿Qué importa? Tan solo permanece el sentimiento de ligereza, que es la muerte misma. O para decirlo con más precisión, el instante de mi muerte desde entonces, siempre pendiente.